Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Le damos la bienvenida al querido Luis. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Cómo te va, Dani? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Vamos a hablar de Rusia y del señor Putin, o Putin, depende cómo lo quieras acentuar.
Sí, que tiene mucho que ver con algo que no sé si lo escuchaste. Habló hoy, es decir, hizo una acotación, Miki, cuando dijo en este momento el problema energético por el que estaba pasando Europa. Uh-huh. Y bueno, hoy voy a hablar de alguien que tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando en el día de hoy con la crisis energética en Europa. Pero más que si Putin sería, digamos, la...
El final del camino.
La punta, claro, mira, ojalá sea el final del camino, sino que es un punto más. Uh-huh. Viste que la línea es una serie de puntos. Bueno, es un punto más en lo que es la historia de Rusia. Por eso te digo que el título de la columna de hoy es del Imperio Zarista, pasando por el soviético, y al actual gobierno de Vladimir Putin, la autocracia es el común denominador. Pues bien, Dani, el pasado viernes, primero de octubre, en la magnificencia de la iglesia de San Isaac, en el centro de San Petersburgo, se celebró un casamiento, pero no uno más, pues desde hace 127 años, que en suelo ruso, no se casaba un miembro de la casa real de los Romanov. El último había sido el enlace entre el zar Nicolás II y la zarina Alexandra, que tiempo después y a poco de haber estallado la revolución bolchevique en 1918 iban a ser asesinados junto a sus hijas y su único hijo. La revolución de octubre puso fin a 300 años de la dinastía Romanov y a casi 500 de la institución del Imperio Ruso, cuyas bases datan del año 1440, cuando el zar Iván III amplía el Gran Ducado de Moscú y estableció un poder autárquico organizando el Estado ruso y a su vez incorporándolo a Europa. Tras la expansión del Imperio Ruso y su consolidación como una de las potencias europeas, siempre bajo reinados autócratas, a inicios del siglo XX, el poder del régimen zarista comienza a resquebrajarse, no solo por los movimientos obreros y campesinos y la terrible desigualdad social, sino también por políticas exteriores que llevaron primero a la guerra ruso-japonesa de 1905, con una vergonzante derrota que ocasionó una grave crisis interna, sino que luego de estallar la Gran Guerra en 1914, embarcándose en una aventura bélica que fue el catalizador de la Revolución de Octubre, lo que siguió tras una verdadera guerra civil entre bolcheviques y mencheviques a partir del primer lustro de la década de los años 20, se instaura la feroz y sanguinaria dictadura comunista, primero con Lenin y luego con su sucesor, el georgiano Joseph Stalin, y desde él hasta finales de la década de los 80, con Mijaíl Gorbachev, el pueblo ruso simplemente pasó de la autocracia zarista a la autocracia del buró del Partido Comunista. Lo que sobrevino fue una salida hacia un régimen democrático de la mano de su primer presidente, Boris Yeltsin, de 1991 a 1999, con una apertura económica radical tras años de estatización, con medidas volátiles que llevaron en 1992 a una inflación del 2.509%, pero que casi un lustro después alcanzaron solo el 22%. Pero las privatizaciones empoderó a una élite empresarial en un marco de corrupción y nepotismo que era la verdad, y que era la verdadera dueña esa élite del poder. Aunque no se puede dejar de lado el legado de Yeltsin, la Constitución de 1993, donde se delineaba la base del poder centrada en la figura presidencial. La ineficacia de las políticas económicas, sumado a la pérdida de territorial por la separación de varias de las ex repúblicas soviéticas y su deterioro en su condición de gran potencia global, prepararon a Rusia la llegada de un líder capaz de reestructurar el Estado, reorientar la actividad económica y financiera, lograr la estabilidad política y social y construir una renovada conciencia nacional, y ese hombre fue Vladimir Putin. A partir de la llegada al poder, con algo más del 52% de los votos, de los inicios del siglo XXI hasta la actualidad, el porcentual de votos siempre estuvo por encima de aquel primer resultado, llegando a su pico en las elecciones del 2004 con más del 71% de sufragio. Es más, se puede decir que hay al menos dos generaciones de jóvenes que nacieron en la era Putin. Desde su llegada al poder, no tuvo miramientos en tomar las medidas necesarias para ordenar y encaminar la economía, y sus primeras víctimas fueron los principales actores de esa oligarquía empresarial que detentaba el verdadero poder político y se enriquecía en detrimento del Estado. Y comenzó a nacionalizar compañías como modo de arrebatársela a aquellos empresarios que no aceptaran las nuevas políticas. Por su parte, en el plano político, fue también articulando reformas legislativas que le asegurasen su permanencia en el gobierno y a la vez ir limitando la actividad de los opositores, incluso llegar a su encarcelamiento con una justicia cooptada, caso Navalny. Pero en política exterior, Putin se fijó el objetivo de que Rusia volviera a constituirse en gran potencia global. Y lo primero que hizo fue reconstruir la identidad nacional en base al legado histórico y a la religión, la Iglesia Ortodoxa Rusa, y que se tradujeron en acciones concretas de política exterior. La anexión de Crimea y el apoyo a los prorrusos en Ucrania, la decisiva intervención rusa en el conflicto de Siria, la ahora permanente presencia de una flota rusa en el Mediterráneo y más recientemente la presión sobre la eurozona a través del suministro de gas natural, caso del gasoducto Nord Stream 2, su apoyo al régimen de Lukashenko en Bielorrusia, y no solo diplomático, sino también militar, por el caso la entrega la semana pasada de tres cazas Sukhoi Su-30SM de última generación. Y sin olvidarnos del espionaje y la intervención cibernética, como lo fue en las elecciones en los Estados Unidos, o por ejemplo la extensión de la soberanía rusa en la ruta del Ártico y la renovada alianza con China, que se traduce en su posición funcional al nuevo camino de la seda o en las gigantescas maniobras militares conjuntas. Y no puedo dejar de señalar su incipiente presencia en Latinoamérica, a partir de su cabeza de playa, el régimen bolivariano de Venezuela. En síntesis, es innegable que la Rusia de Putin se ha reposicionado como la gran potencia global. Sin embargo, en las últimas elecciones legislativas del mes de septiembre próximo pasado, expertos en estadísticas afirman que se produjo un empate técnico entre el partido de Putin, Rusia Unida, y el partido KPRF o Partido Comunista de la Federación Rusa, que se vio favorecido por el llamado voto inteligente promovido por el líder opositor Alexei Navalny, y que en principio precisa que la participación del electorado no superó el 40%, es decir, un 12% menos de lo que informó el Kremlin, cuya manipulación le asegura al oficialismo seguir controlando la legislatura por 5 años más. Pese a las dificultades que propone el sistema electoral mixto, por un lado la mitad de los escaños de la Duma son elegidos de forma proporcional en listas de partidos en una única circunscripción, y por otro lado el voto de un solo candidato en circunscripciones uninominales, más allá de esta complejidad, los expertos Boris Ochinikov y Alexei Kuprianov han denunciado un fraude electoral de importantes proporciones, prácticamente el doble de las cifras reales, en particular en las repúblicas caucásicas, donde Rusia Unida obtuvo un resultado netamente superior. En síntesis, según la Comisión Electoral, el partido Rusia Unida habría obtenido un 49,2% de los votos, cuando en realidad apenas superó el 30%. Y el Partido Comunista había logrado un 19%, una decena menos de lo que realmente obtuvieron. Lo que se explica por una tasa de participación inflada por el gobierno y que le ha permitido añadir esos votos extra necesarios para exhibir un triunfo electoral de Rusia Unida. Las acusaciones sobre fraude electoral se centran en el voto telemático, el que a último momento cambió el resultado, en particular en barrios de Moscú, caracterizados por su posición opositora al gobierno, como en otros centros urbanos o regiones. Las 6 donde se dio esta modalidad, donde se han registrado manifestaciones contrarias a Putin. Y esto derivó en la victoria electoral de Rusia Unida. En este escenario, la Comisión Electoral rechazó tajantemente un recuento de los sufragios electrónicos, algo que fue advertido por algunas ONG como ser golos. Pero las denuncias no se limitan al Partido Comunista. Está el caso de la candidata independiente Anastasia Bryukhanova por el distrito de Moscú y recomendada por Navalny, que llevaba una amplia ventaja sobre otros candidatos, tanto oficialistas como comunistas. Sin embargo, cuando ingresaron los votos online, sus perspectivas ganadoras se diluyeron, lo que la llevó a realizar la denuncia ante las autoridades electorales y también ante la justicia, aunque, como ella misma reconoció, en Rusia generalmente los resultados no se cancelan. Ante las acusaciones, el Kremlin aseguró que estas elecciones parlamentarias se desarrollaron con competitividad, transparencia y equidad, aunque podemos agregar que también estuvieron marcadas por la represión sobre la disidencia y el veto a los opositores. Por su parte, Dmitry Peskov, el portavoz del presidente Putin, expresó que tanto el voto electrónico como la decisión de verificar los sufragios de Moscú aumenta el nivel de confianza en los resultados electorales y es una demostración de absoluta transparencia, aunque hay que resaltar que las entidades relacionadas con la principal figura opositora, Alexei Navalny, han sido prohibidas por considerarlas las autoridades como organizaciones terroristas y fueron bloqueadas digitalmente tanto por Google como por Apple a raíz de las fuertes presiones del gobierno ruso. Lo cierto es que estas elecciones legislativas, más allá del hostigamiento a la oposición, de las denuncias por diferentes irregularidades presentadas y en un panorama político caracterizado por un autoritarismo cada vez más marcado, incluso en el ámbito exterior, tanto los Estados Unidos a través del Departamento de Estado como la Unión Europea en la persona de Peter Stano, portavoz de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha cuestionado la legitimidad del resultado eleccionario. Pero Putin y su partido Rusia Unida consolidan un poder. No obstante, es visible un desgaste por el descontento social, en particular en lo económico, con un aumento de la inflación y los efectos regresivos de la pandemia del COVID-19, o por la reforma que aumentó la edad jubilatoria Esto ha posibilitado que muchos rusos insatisfechos han apoyado al rival más fuerte que tiene el Kremlin, el Partido Comunista. Y esto en un marco de un sistema político denominado democracia controlada, en el que solo aquellos partidos que no son demasiado críticos en los temas puntuales del gobierno del zar Vladimir tienen la posibilidad de tener un lugar en el Parlamento. Como al inicio de la columna, y tal como lo desarrollé en mi tesis de grado, la autocracia, el ADN de Rusia, sin importar el origen o tipo de régimen que uno analice a lo largo de su historia, y en el que el pueblo ruso parece que con resignación aceptar, ha soportado el despotismo absoluto de los zares o las purgas con decenas de millones de víctimas mortales del estalinismo, o bien el autoritarismo cada vez más agudizado de Putin. Pero sin embargo, más allá de todo esto, el viernes pasado, además de los 1.500 invitados al casamiento del único heredero del zar Nicolás II, el gran duque Georgis Romanov, y la italiana Rebeca Battarini, una multitud se acercó a la icónica histórica iglesia de San Isaac, en el casco antiguo de San Petersburgo, saludando a la pareja y coincidiendo la gran mayoría que era un reconocimiento a la historia de la madre Rusia, donde la monarquía forma parte de ese pasado. Y esta visión quizás coincide con la razón por la cual el heredero del último zar eligió la ciudad imperial San Petersburgo, cuando se indica a esta ciudad no solo identificarla con la Rusia imperial, sino también con los Romanov. Eso sí, el Kremlin tuvo una declaración muy diplomática al ser consultado por este enlace. Su portavoz, Dmitry Peskov, dijo que tanto en Moscú como en San Petersburgo todos los días se celebran muchas bodas y que el gobierno deseaba mucha felicidad a los novios. En fin, quizás como la mayoría de los ingleses que no se conciben sin una monarquía parlamentaria, los rusos parece que no encuentran fuera de la autocracia una forma de gobierno y de vida que satisfaga su grandeza como nación. En cuanto a Vladimir Putin, parece ser el personaje de El Príncipe de Maquiavelo, cuando el notable pensador y político italiano escribió: el príncipe debe hacer uso del hombre y de la bestia, astuto como un zorro para evadir las trampas y fuerte como un león para espantar a los lobos.
Hasta allí entonces la columna del querido Luis Fuensalida. Me vino el recuerdo de cuando estuve en San Petersburgo. Qué ciudad, de Luis, más allá de toda la autocracia, qué ciudad. Bueno, vamos a...
Sí, es maravillosa. A la vez sabés que el costo en vidas de obreros durante el sal... Pedro, que fue quien la inició, Pedro el Grande, más de 100.000 víctimas se perdieron en obreros de distintos ramos para construir esa hermosa ciudad, sí, que es hermosa.
Sí, San Isaac es una catedral que tiene por delante, digamos, pareciera griega o romana, pero tiene una cúpula dorada muy muy elevada, muy 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 linda, y todo... Viste que todo lo que es la decoración rusa es dorado, y se te cae el dorado y los colores fuertes encima, es realmente muy impactante. Bueno, nos vamos a encontrar en una semana, Luis, si te parece.
Pero me parece muy bien y aguante Vélez.
Aguantemos nosotros también. Era el profesor Luis Fuensalida.